Buenos días a todos y todas. Empezamos este último seminario del 2017 con la participación hoy de Thomas Bock, que nos acompaña. Thomas es licenciado por la Universidad de Chile, máster en la Universidad de Bonn y ahora también doctorando, candidato a doctor en Derecho Procesal Civil por esa misma universidad. Y está trabajando y hoy nos presenta una ponencia en el tema de los deberes de esclarecimiento de las partes en el proceso civil desde una óptica comparada. Es, creo, un tema a la vez extraordinariamente importante, diría, no solo en el proceso civil, sino de forma general en el procedimiento judicial, y a la vez también en nuestra cultura jurídica bastante desconocido, abandonado, maltratado, de tal modo que una presentación y más desde una perspectiva comparada al respecto creo que puede ser de tremenda utilidad. Así que, sin más, Tomás, gracias por acompañarnos, gracias por haber venido a esta Girona y es tu tiempo.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y por la acogida tan cálida y generosa que ha recibido acá en Girona y por darme esta oportunidad de exponer y compartir mi tema de investigación, que es los deberes de esclarecimiento de las partes en el proceso civil, que es uno de los temas de la investigación doctoral que me tiene ocupado en la Universidad de Bonn. Voy a empezar con dos casos, uno en Estados Unidos, jurisdicción federal, y otro en Alemania. En el primero se había demandado a la compañía de Coca-Cola. La ocasión fue el surgimiento en los años 80 de la variante Diet Coca-Cola. Los demandantes, un grupo de embotelladores y distribuidores de la bebida, alegaban incumplimiento contractual. La razón, Coca-Cola se negaba a extender el derecho de comercialización a la versión Diet, al menos en los mismos términos del contrato bajo el que se distribuía la Coca-Cola normal. En palabras simples, uno de los puntos centrales de la disputa era si la Coca-Cola tradicional y la nueva variante de la Diet Coca-Cola, en los términos del contrato, eran lo mismo o si eran productos distintos. Por tanto, en la etapa preparatoria del Discovery, los demandantes solicitaron a la compañía la revelación de uno de los secretos mejor guardados del mundo, que es la fórmula de la Coca-Cola. Y esta se encontraba bajo custodia en la caja fuerte de un banco en Atlanta. La compañía se negó a exhibir, así que los demandantes solicitaron una orden judicial para obligarla. El juez la concedió. Señaló que el conocimiento de la fórmula era indispensable para una adecuada preparación del caso y resolución del caso y ordenó exhibir la receta, si bien bajo ciertos resguardos para evitar su divulgación. Coca-Cola incumplió la orden y prefirió asumir el riesgo de gravísimas sanciones procesales antes de exhibirla. Al exhibir la receta, que van desde inferencias negativas hasta sentencias desfavorables sancionatorias. Respecto a esta negativa de cumplir, los abogados de Coca-Cola declararon que a pesar de los resguardos, subsiste el riesgo que la receta termine siendo de conocimiento público. En ese caso, la gravedad del perjuicio para la compañía y su sistema de distribución sería incalculable e irreparable. Coca-Cola prefirió seguir litigando para evitar estas sanciones, hasta que finalmente llegó un acuerdo con los demandantes. Vamos al caso en Alemania. También a fines de los años 80 se trataba de una acción indemnizatoria por fraude societario. Los demandantes tenían derecho a ganancias societarias que habían sido desviadas fraudulentamente por un socio administrador. Ellos, como actores, tenían la carga de probar la efectividad de las operaciones fraudulentas, pero naturalmente no tenían acceso a la información y de documentación de las transferencias supuestamente que constituían supuestamente fraude. Esta información estaba naturalmente en el poder del demandado y el demandado había sido el que había gestionado o maquinado el supuesto fraude, pero este no las había aportado al juicio, de manera que los hechos no se pudieron esclarecer. La Corte de Apelaciones de Hamburgo había decidido que la insuficiencia probatoria debe ir en desventaja no de los demandantes, sino que del demandado, por haber incumplido un deber procesal general un deber procesal general de cooperar en el esclarecimiento de los hechos. La Corte Federal Alemana rechazó este razonamiento. Dijo que el proceso civil se rige por el principio de aportación de partes y corresponde a cada parte introducir la información relevante al proceso. Establecer deberes de información es un asunto del derecho civil sustantivo. Por ejemplo, típicamente la obligación de rendir cuentas del mandato. Es del derecho sustantivo y no es tarea del derecho procesal introducir un deber general de información. Es más, el derecho procesal sigue rigiéndose por un principio fundamental según el cual ninguna parte tiene el deber de proporcionarle a su adversario el material para su triunfo procesal. Nemo tenetur edere contra se. Y esa es la posición que hasta hoy sostiene la Corte Federal Alemana. Bueno, estos dos casos representan dos respuestas radicalmente distintas al problema de los deberes de las partes de aportar información al juicio. En el caso alemán puede parecer grotesco que el sistema procesal proteja la pasividad del demandado y le permita retener información crucial para el juicio. En el caso de Estados Unidos, a su vez, puede parecer extremo que una compañía sea obligada a exponer su esfera comercial más valiosa y exponerse a un inmenso riesgo económico por mera circunstancia de haberse presentado una demanda en su contra que posiblemente es frívola o injustificada. Pero a pesar de la abismal diferencia en el tratamiento de este tema, son respuestas a las mismas preguntas. Estas preguntas son: ¿se justifica un deber de las partes del proceso civil de aportar información al juicio? Y eso respecto a hechos que no integra la carga de la prueba del litigante, es decir, respecto a hechos cuya prueba corresponde al adversario. Es decir, hay un deber de prestar asistencia al adversario. En otras palabras, ¿es justo obligar a las partes a aportar el material para su propia derrota judicial? O de otra forma, ¿es legítimo que una parte pueda negarse a aportar información relevante por la sola razón de serle desfavorable? Estas preguntas dan cuenta de dos intereses en conflicto. Por un lado, está el interés de la parte que tiene la carga y la prueba. A esta le interesa que se aclaren los hechos que corresponden a su riesgo probatorio. Que se aclaren a su favor, naturalmente, que se confirmen las alegaciones. Por el otro lado, está el interés de la contraparte, la parte que no tiene la carga de la prueba. El interés en mantener oculta su esfera privada, o al menos no ponerla a disposición del beneficio ajeno en desventaja propia. A continuación, y teniendo en cuenta este conflicto, distinguiré dos modelos conceptuales. Dos modelos que permitirán comparar y contrastar las soluciones que los derechos procesales de distintos países han dado a esta oposición de interés. Empezaré por un modelo que voy a llamar modelo de autosuficiencia de las partes en el acceso de la información, para contrastarlo con otro que voy a llamar modelo de contribución de información. Entonces, modelo de autosuficiencia y modelo de contribución. Bajo el modelo de autosuficiencia, el derecho procesal civil opera bajo la suposición de que las partes cuentan con información suficiente para litigar de forma adecuada, o en caso que les falte la información, que cuentan con las habilidades y los medios para conseguirse la información que les falta. En otras palabras, bajo este modelo, una eventual dificultad de acceso a la información relevante es un problema privado. Un problema privado, no un problema del derecho procesal. Y bajo este modelo, las cargas procesales de afirmar y probar definen no solamente a quién le corresponde afirmar y probar un hecho, sino que también define quién es exclusivamente responsable por la obtención de las fuentes de información sobre estos hechos. Y entendido así, las normas de la carga de la prueba excluyen un derecho de exigir la colaboración del adversario para la obtención de información. Acá podemos empezar a hilar más fino y distinguir una versión extrema y una versión moderada del modelo de autosuficiencia. En la versión extrema, el derecho procesal no prevé mecanismo alguno a favor de las partes para obtener información. Las partes dependen por completo de su iniciativa y capacidad de recolectar información como personas privadas, sin la asistencia de derechos procesales, a través de su abogado o a través de terceros, etc. En la versión moderada, en cambio, el orden procesal excepcionalmente otorga derecho a exigir la colaboración de la contraparte, pero bajo la condición de que el solicitante sea capaz de indicar con precisión y de forma individualizada los medios de prueba solicitados y los hechos que se pretenden probar con cada uno de ellos. Es decir, los sistemas de autosuficiencia moderada otorgan derecho a obtener la información de la contraparte, pero solo en la medida que el solicitante tenga de partida conocimiento sobre las pruebas disponibles en manos de la contraparte. Eso en general. Ahora pasemos a los sistemas procesales reales. Yo creo que encontramos una versión cercana a la autosuficiencia plena en la Ordenanza Procesal Civil Alemana de 1879, la ZPO, que en sus rasgos generales es la que sigue vigente hasta hoy. Según este diseño, las partes litigan solamente con el material a su alcance. Se presume que cada parte tiene los medios suficientes para conseguirse la información necesaria para litigar exitosamente. Las partes no tienen deber alguno de aportar información que pueda perjudicar su posición, por muy relevante que esta sea para aclarar la controversia. Y las partes no tienen derecho procesal a exigirla, incluso si están en condiciones de individualizarla. Si bien la Ordenanza Procesal Civil prevé obligaciones de exhibición, se trata de supuestos limitados que no permiten el traspaso de información a favor de la actividad probatoria ajena, sino que solamente tiene el propósito de evitar que una parte sea sorprendida por los medios de prueba presentados por el contrincante. Y esa es la norma que tengo impresa, el párrafo 423 de la ZPO. Esto se basa más bien en una idea de bilateralidad de la audiencia y no en una idea de cooperación en aportar información. Y en la ordenanza también existe la prueba de declaración de parte, pero esta es subsidiaria y en verdad que carece de importancia práctica. Entonces el dogma imperante es que las partes pueden retener evidencia relevante para asegurar su triunfo procesal, sin temer consecuencia negativa alguna. Nemo tenetur edere contra se. Ahora pasemos a ver modelos de autosuficiencia moderada. Un buen ejemplo es el proceso civil francés. En Francia no es lícito retener evidencia relevante solo por ser desfavorable. El nuevo artículo 10 del Code Civil, que también lo tienen ustedes, ordena a cada parte cooperar con la justicia para una acertada determinación de la verdad. El Código de Procedimiento Civil, a su vez, obliga a exhibir documentos, prestar declaraciones y cooperar con las medidas de esclarecimiento ordenadas por el juez. La parte que se niega a cooperar se expone a inferencias negativas o a penas de multa, a no ser que existan motivos legítimos que justifiquen la negativa. Sin embargo, sigue siendo un modelo de autosuficiencia. La jurisprudencia exige que todas las solicitudes u órdenes de exhibición hagan referencia a un hecho pertinente, es decir, un hecho relevante, específico y probable. Además, se deben individualizar los medios de prueba solicitados y aclarar la relación que tienen con los hechos pertinentes. Por lo tanto, para poder invocar las medidas de instrucción del juez o derechos o deberes de esclarecimiento de la contraparte, se requiere que el litigante ya cuente de partida con información suficiente para relatar y hacer plausible lo que ocurrió y que esté en condiciones de individualizar las fuentes de información. Si no cuenta con esa información inicial, en general no podrá aprovecharse del sistema de esclarecimiento procesal. Otro ejemplo de autosuficiencia encontramos nuevamente en el proceso civil alemán. Ahora, ¿por qué estoy repitiendo el proceso civil alemán que acabo de describir como un sistema de autosuficiencia plena? Bueno, eso es lo que sugiere el diseño legal original. Exige de las partes autosuficiencia plena en la obtención de la información. Sin embargo, en las últimas décadas se han dado importantes pasos hacia la moderación en Alemania. Y hoy en día la verdad es que el proceso civil alemán ya no opera bajo una presunción de autosuficiencia total. Este vuelco hacia la moderación ha tenido dos expresiones. Por un lado, la jurisprudencia ha desarrollado una serie de mecanismos siempre tildados de excepcionales. La regla general sigue siendo el nemo tenetur, como dice la Corte. Pero mecanismos excepcionales muy efectivos para socorrer a la parte que carece de la información necesaria para cumplir con sus cargas procesales. Por otro lado, la ordenanza procesal civil fue reformada en 2001. Reforma que amplió los poderes del juez para ordenar la exhibición de documentos y objetos. Estos cambios han socavado el nemo tenetur como principio general, convirtiéndolo en la praxis, más bien en la excepción. A continuación me centraré en dos ejemplos, de los ejemplos más importantes de esta tendencia hacia una mayor apertura al traspaso de información entre litigantes. Por un lado voy a hablar de la carga de afirmación secundaria, una figura jurisprudencial. Por el otro lado, del poder discrecional del nuevo parágrafo 142 que ustedes tienen ahí, que otorga al juez poder de exigir la exhibición de documentos y que fue producto de la reforma del 2001. Sobre lo primero, los tribunales llevan décadas aplicando una figura comúnmente llamada la carga de afirmación secundaria. Se aplica a casos en que parece injusto aceptar sin más que la situación de desinformación de la parte grabada con la carga de la prueba, aceptar como un hecho, digamos, la situación de desinformación de la parte con la carga de la prueba. De manera que los tribunales han dicho que cuando una parte carece de forma excusable el acceso a la información sobre los hechos que le corresponden a ella, probar y alegar y probar, y la contraparte, en cambio, sí tiene un acceso razonablemente fácil a la información, en estos casos, la parte carente de información podrá limitar su alegato a conjeturas generales y corresponderá a su adversario, a la parte que no tiene la carga de la prueba, admitirlas o negarlas. Pero si las niega, y acá está la clave, si las niega, deberá aportar información detallada sobre cómo, según él, ocurrieron los hechos. Y si el adversario se niega a aportar esta información adicional, el tribunal lo sanciona teniendo por admitido el hecho alegado. De esa forma, lo que hace este mecanismo es traspasar información a favor de la parte desinformada y posiblemente a costa de su adversario. De hecho, en el caso de fraude societario relatado al principio, la Corte Federal insinúa que en vez de sostener que existe un deber general, procesal general de esclarecimiento de las partes, los tribunales de instancia deberían haber revisado esta figura, o la aplicabilidad de esta figura, la carga de afirmación secundaria. Este es el ejemplo más notorio de clemencia jurisprudencial, si uno quiere, a favor de la parte en situación de desinformación excusable. Pero hay mucho otro. La aplicación de la prueba prima facie, la prueba por indicio, la ampliación jurisprudencial de supuestos de frustración de prueba, para enumerar algunos. A nivel legal, la reforma del 2001 amplió los poderes del juez para exigir la exhibición de documentos y objetos probatorios. Ahora los tribunales pueden, en virtud del parágrafo 142, ordenar la exhibición de cualquier objeto o documento relevante con tal que cualquiera de las partes, no importa cuál, cualquiera de las partes lo individualice con suficiente especificación. Es decir, la reforma no amplió los derechos de exhibición e inspección de las partes, pero sí el poder del juez de ordenarlas, de manera que la parte desinformada ahora tiene la posibilidad de acudir al juez, solicitar, especificarle evidencia, solicitar que él haga uso de esta nueva facultad. Entonces, a pesar del diseño legal restrictivo y la vigencia nominal del principio de nemo tenetur, la verdad es que hoy el proceso civil alemán corresponde a un modelo de autosuficiencia moderada y es difícil que una situación de inaccesibilidad a la información, mientras la información sea específica y relevante, no se deje remediar por uno de los mecanismos descritos. Entonces, para concluir las reflexiones sobre el proceso civil francés y alemán, estamos frente a modelos de autosuficiencia moderada, es decir, las partes tienen derecho a acceder a fuentes de información en el poder del adversario, pero en la medida que sepan que existen y sean capaces de especificarla. Sin embargo, no se admiten deberes más exigentes, por ejemplo, deberes de aportar medios de prueba desfavorables de forma espontánea, o para ir más lejos, normas que otorguen facultades para una búsqueda abierta de información en la esfera de la contraparte. Con eso ya estamos entrando a otro modelo, que es el modelo de contribución de información. El modelo de contribución de información opera bajo la suposición contraria. Se presume que la información de la que dispone cada parte es insuficiente para litigar de forma adecuada. Por eso se considera necesario reconocer en sede procesal, es decir, independientemente del orden sustantivo, un deber general de transferir al adversario o aportar al juicio toda la información relevante, sea quien sea soporte la carga de la prueba. Excepcionalmente se justifican resguardos por razones puntuales, pero a diferencia de los modelos de autosuficiencia, se considera legítimo y deseable la revelación de todos los elementos de prueba relevantes para la controversia, incluso antes que el objeto del litigio alcance contornos jurídicos precisos. Los procesos civiles del common law corresponden a este modelo. También acá distingue una versión extrema y moderada, dependiendo de lo amplio o estricto los mecanismos de traspaso de información. Una de las características del juicio civil de tradición anglosajona es su división en dos partes. Por un lado el trial, que es la audiencia de juicio, tradicionalmente frente a un jurado. Por otro lado, la fase preparatoria, que le antecede el llamado pre-trial. En Estados Unidos, esta fase preparatoria comienza con la presentación de una breve demanda, cuya notificación tiene el efecto de vincular a las partes a un sistema de intercambio de información que se gestiona de forma privada. Se trata del sistema de disclosures y discovery, como el que está regulado en el título quinto de las Federal Rules of Civil Procedure. Este sistema funciona en dos etapas. Primero, opera la initial disclosure, es decir, el deber de cada parte de comunicar al adversario de forma espontánea y automática la evidencia que usará para aportar o para apoyar sus pretensiones o defensa. Incluye la información de contacto de testigo, la individuación de objetos, de documentos, etc. Una vez terminadas estas revelaciones iniciales, las partes pueden hacer valer amplias facultades para exigir al adversario el acceso a la información en su poder. El ejercicio de estas facultades se denomina discovery. Las medidas de discovery son muy variadas. Incluyen la facultad de solicitar a la contraparte que responda interrogatorios escritos, y muy importante también la solicitud de someter a la contraparte o a testigos, o potenciales testigos más bien, a interrogatorios orales, las depositions que se llaman. Y naturalmente se puede solicitar la exhibición de todo tipo de documentos, se puede pedir acceso a propiedad raíz o a la inspección de todo tipo de objetos, y muy importante también en las últimas décadas el e-discovery, es decir, el acceso a los archivos electrónicos de la contraparte. En cuanto a la extensión del discovery, se puede solicitar toda la información no privilegiada y relevante en relación con las alegaciones o defensa de las partes, independientemente de su admisibilidad en un eventual juicio posterior. Dado que en los escritos iniciales la controversia se define de forma bastante general, el criterio de relevancia tiene un amplio alcance. Por lo tanto, las medidas de discovery suelen ser genéricas. No es requisito identificar individualmente las piezas de evidencia. El punto es acceder a la esfera de control del adversario justamente para descubrir fuentes de información útiles. En ese sentido, es común que el discovery americano permita expediciones de pesca, fishing expeditions, que tienen como objeto no obtener evidencia previamente identificada, sino que justamente salir a buscarla. Por lo tanto, se suelen solicitar categorías enteras de documentos o archivos e incluso acceso directo a las bases de datos electrónicas de la contraparte. Es importante destacar que este intercambio, en el marco del discovery, se realiza entre privados de forma extrajudicial. Esto significa en concreto que las partes hacen requerimientos privados a su adversario, solicitando a través de su abogado, las medidas de discovery. El intercambio de información se organiza y se ejecuta de forma privada. Las depositions, por ejemplo, generalmente se hacen en la oficina de los abogados de las partes, y si bien hay un funcionario presente, su única función es tomar juramento, nada más. Es verdad que en los últimos años se ha ampliado el poder del juez en el marco del case management, y ahora, por ejemplo, puede imponer plazos al discovery o a la etapa de discovery para reducir costos, incentivar una cierta canalización de la actividad. Sin embargo, el discovery sigue siendo un sistema de investigación mutua que se organiza y se desenvuelve entre privados. El juez no tramita un procedimiento en el sentido continental. No se va formando un expediente con la información del discovery. El rol del juez del pretrial no es sustanciar un proceso. Su rol es otro, es solucionar controversias puntuales que surgen entre las partes en el intercambio de información. Generalmente surgen controversias sobre la extensión de alguna solicitud, sobre la necesidad de excluir o proteger información confidencial de discovery, por ejemplo, la fórmula de la Coca-Cola que mencionaba al principio. O el juez interviene para evitar el ejercicio excesivo, repetitivo o abusivo de las facultades del discovery. Pero son intervenciones puntuales en una actividad que en general se realiza de forma extrajudicial, mediante intercambio y coordinación de solicitudes privadas de acceso a información. Yo creo que al fin y al cabo hay que imaginarse discovery como un conjunto de facultades privadas de investigación que hacen posible una investigación mutua que las partes organizan y ejecutan por su cuenta dentro del marco de una controversia descrita en términos bastante generales. El juez solo interviene cuando las partes, o más bien sus abogados, no logran llegar a acuerdos sobre la extensión del discovery o sobre la mejor forma de organizar este intercambio de información. Ahora pasemos a una versión más moderada de este modelo. Pasemos a Inglaterra. Al igual que en Estados Unidos, el proceso civil inglés presupone que es deseable que las partes aporten toda la información relevante al proceso. También en el proceso inglés, los deberes de esclarecimiento se dividen en declaraciones espontáneas, llamadas standard disclosure, y exhibiciones adicionales llamadas specific disclosure. Ahora, el standard disclosure, las exhibiciones espontáneas, consisten básicamente en el intercambio de listas de documentos. Salud. El intercambio de listas de documentos. Y esta lista de documentos generan, o respecto a los documentos especificados en esas listas, se genera un derecho de inspección a favor de la contraparte en la medida que no sean documentos privilegiados. Comparado con el discovery americano, la extensión es bastante más acotada. Uno de los grandes principios rectores del proceso civil inglés reformado es la idea de proporcionalidad, es decir, que los recursos invertidos para la solución de la controversia sean proporcionales a las necesidades de cada caso concreto. Eso está, lo tienen ustedes también, está en el... en la regla 1.1 de las nuevas Civil Procedure Rules. Es decir, proporcionalidad. Porque antes de la reforma se aplicaba una noción de relevancia amplia que incluía básicamente todo lo que pueda razonablemente arrojar evidencia útil para litigar. La reforma se quiso apartar de este criterio general, adoptando un criterio más restringido que, según el profesor inglés Zuckerman, es un test de utilidad probatoria. Según la ley, las partes solamente están obligadas a exhibir los documentos que utilizarán para fundamentar sus pretensiones, los documentos que tienen impacto negativo en el propio caso, los documentos que tienen impacto negativo en el caso de cualquier otra parte y los documentos que favorecen el caso de cualquier otra parte. Así se pretende fomentar que las partes por iniciativa propia pongan a descubierto toda la información relevante para cualquiera de las partes y al mismo tiempo se eviten exploraciones abiertas de evidencia típicas del discovery americano. Bueno, una vez finalizadas estas exhibiciones espontáneas se aplica, en caso que sea necesario, el specific disclosure, es decir, requerimientos de información adicional por orden judicial. Y puede ser que mediante este mecanismo efectivamente se ordenen medidas más amplias, propias de un fishing expedition, pero solo si la causa lo amerita, y eso quedará en discreción del juez que aplicará la proporcionalidad según las necesidades del caso. Para resumir el proceso americano y el proceso inglés, el principio general es el mismo, toda la información sobre la mesa. Sin embargo, hay diferencias en cuanto a la extensión. En Estados Unidos, tradicionalmente, son lícitas y deseadas las expediciones de pesca, es decir, las búsquedas de evidencia de resultado abierto. El proceso inglés, en cambio, si bien ofrece varias oportunidades de acceder a la información del adversario, las maneja con un criterio más restrictivo bajo control del juez, que resguarda la proporcionalidad entre el beneficio y el costo de las exhibiciones y el grado de intromisión en la esfera de la contraparte. Sin embargo, y esto merece mención, el 15 de diciembre de 2015 se reformaron las reglas del proceso civil federal estadounidense, adoptando un criterio de proporcionalidad parecido al inglés para regular la extensión del discovery. Yo creo que aún es demasiado pronto para ver si se está produciendo una convergencia, pero es un desarrollo al que hay que estar atento. Ahora, para ir terminando, nos podemos preguntar qué propósito tiene lo que acabo de hacer. ¿De qué sirven estos modelos explicativos del proceso civil? Yo creo que sirven en el sentido que aportan esquemas conceptuales para hacer visible semejanzas y diferencias entre distintos procesos nacionales que sin estos modelos permanecerían en penumbra o en el ámbito de la intuición. Yo creo que esa es una de las funciones del derecho procesal comparado, hacer visible la diferencia y hacerla manejable de alguna forma, y creo que es esencial para la mejor comprensión del fenómeno del proceso judicial. Pero uno podría ir un paso más allá y exigir al comparativismo algo más que la mera modelación y constatación de diferencia. Uno podría exigirle dar explicación de la razón de ser de estas diferencias. Y ahí la cosa se pone difícil. En derecho procesal, las diferencias permiten una gran variedad de lecturas distintas. Uno se puede enfocar en el origen histórico, como lo hace Langbein o Van Kannegem, en el contexto cultural, como lo suele hacer Oscar Chase, en concepciones de poder estatal, como lo hace Damasca. En general, se puede relacionar con todo tipo de corrientes de pensamiento político y filosófico. Y todos esos aspectos juegan un rol más o menos importante. Es decir, las cosas, la pregunta por las razones de la diferencia entre procesos judiciales es bastante compleja y las reflexiones al respecto son sumamente riesgosas. Pero bueno, intentémoslo. Entonces, ¿qué podría explicar la diferencia que acabamos de ver en cuanto a los deberes de esclarecimiento de las partes en el proceso civil? Empecemos por la razón más común que se da para explicar las diferencias. Se ha dicho que los procesos civiles del common law, es decir, los modelos de contribución de información, como yo los he llamado, son procesos con un compromiso más fuerte con la aceptada determinación de la verdad. Mientras que los modelos de autosuficiencia parece no molestar tanto el hecho que la información relevante pueda regularmente quedar fuera del proceso. Y efectivamente, cuando los autores del cómo lo describen el propósito de los disclosure o del discovery, la respuesta más común es que su propósito es la búsqueda de la verdad material, además de fomentar acuerdo entre las partes. Pero incluso autores alemanes, entre ellos el destacadísimo comparativista de procesal Rolf Stirner, sostienen al criticar lo restrictivo del proceso civil alemán en este aspecto, sostienen en términos simples que en el proceso civil del common law la búsqueda de la verdad tiene una prioridad más alta que en el alemán y por lo tanto los deberes de exhibición son más amplios. Al parecer, para los anglosajones solo tiene sentido litigar con todas las cartas sobre la mesa, el llamado cards on the table approach. Ahora, yo me imagino que esto debe sonar extraño para los teóricos de la prueba racional, porque Tarufo, por ejemplo, nos enseña precisamente lo contrario. Nos dice que son procesos adversariales los que son particularmente inadecuados para la determinación de la verdad. Que especialmente en Estados Unidos los medios de prueba son susceptibles de fragmentación y manipulación por las partes, son sometidas a un filtro irracional de reglas de exclusión y en general el proceso adversarial no muestra genuino compromiso con la búsqueda de la verdad. Bueno, ahora, ¿cómo se explican estas dos posturas doctrinarias a tan alto nivel que sean tan diferentes o incluso opuestas? Yo creo que se debe a su objeto de atención, que es distinto. Los alemanes críticos de su sistema, especialmente Stirner, se enfocan en los deberes de esclarecimiento de las partes y simpatizan con esta idea de amplio acceso a toda la información relevante. Y creo que prestan menos atención a la audiencia de juicio anglosajona, sea porque consideren que las reglas de exclusión están en retirada, como en Inglaterra, o porque no son muy importantes, ya que en la práctica casi nunca se llega a juicio. Tarufo, en cambio, centra su atención en la selección y práctica de la prueba en juicio. Y cuando reflexiona sobre el discovery estadounidense, según lo que he visto, le niega toda función epistémica. Cito a Tarufo: el discovery está dirigido a maximizar las oportunidades defensivas de las partes, pero no a maximizar la posibilidad de que la decisión final se funde la determinación de la verdad de los hechos. Y creo que tiene razón. Especialmente considerando que el discovery se extiende incluso a información inadmisible en el juicio, lo que a su vez indica que lo que verdaderamente pretende el discovery es facilitar las decisiones de las partes sobre cómo proceder en la causa, más que formar la base para una decisión del juez o del jurado. Por eso, lo que yo concluyo de todo esto es que el compromiso con la verdad no puede ser el factor determinante para explicar la diferencia entre modelos de autosuficiencia y modelos de contribución de información. Entonces, si no es la búsqueda de la verdad, ¿cuál es el factor determinante? Otra explicación común es la ideología política imperante en cada país, en el sentido de que ideas próximas al liberalismo y al dogma de responsabilidad individual tienden a oponerse a deberes de esclarecimiento, mientras que concepciones más socialistas o cercanas a la idea de Estado social tienden a reforzar la idea de colaboración de las partes. Y esta explicación también tiene sentido. Los profesores alemanes críticos al modelo restrictivo hacen responsable al liberalismo decimonónico de la época de promulgación de la ordenanza procesal civil. Ven ahí el origen de una concepción del proceso como enfrentamiento de intereses egoístas al que cualquier noción de cooperación es ajena. Y efectivamente, el mayor defensor del sistema de autosuficiencia plena era Adolf Bach, un gran teórico alemán del proceso civil liberal. Y también es verdad que los defensores de un proceso civil social, Franz Klein, por ejemplo, en Austria, o Rudolf Bassermann en Alemania, abogan por una máxima de cooperación para el proceso civil que exige una intensa colaboración de las partes y también con el juez en el establecimiento de los hechos. Y también consta que en procesos civiles políticos, que consta que en procesos, los procesos de sistemas políticos autoritarios de tendencia totalitarias, las partes se suelen reducir a una mera fuente de información, información que, para decirlo con el concepto de Damasca, el juez autoritario aprovecha para una adecuada implementación de políticas públicas conforme a la ideología estatal. Tiene cierto sentido, pero lo que arruina este intento de explicación es nuevamente el juicio civil del common law, que no quiere encajar con estas teorías, especialmente el ejemplo de Estados Unidos. Como acabamos de ver, los deberes de esclarecimiento más intrusivos se encuentran en países que no destacan por su socialismo o autoritarismo. Al contrario, el liberalismo individualista estadounidense parece ser perfectamente compatible, incluso simbiótico, con el sistema de discovery de ese país, donde los deberes de información están dirigidos no tanto a formar la base de la sentencia, sino que más bien a facilitar la toma de decisión por las partes sobre el curso del proceso, parecen ser perfectamente compatibles con ideologías liberales. La ideología política entonces tampoco puede ser explicación, al menos directa, de la diferencia. Entonces, ¿cuál es? Y ahora llegamos a una tesis que yo estoy explorando. Yo creo que no es la verdad ni la ideología política, sino que es la concepción general que un ordenamiento jurídico tiene sobre el manejo de la información como objeto de regulación jurídica. Me explico. Los cuatro países que hemos visto tienen el mismo punto de partida en cuanto a regulación de los flujos de información. Por un lado, garantiza la libertad de expresión, lo que incluye la libertad de informarse libremente. Por el otro lado, garantiza la protección de la privacidad, lo que en circunstancias lleva un derecho de las personas a negarse a que su entorno inmediato se convierta en objeto de observación o de indagación. El manejo de este conflicto entre la libre recolección de información por un lado y el derecho de mantener en privacidad o la privacidad del entorno por el otro es lo que marca la diferencia entre los ordenamientos jurídicos que acabamos de ver. En Estados Unidos, la libertad de expresión tiene una extensión incomparable, como se sabe, y demuestra la gran importancia que en ese país tiene la noción de libre circulación de la información entre individuos. Es más, la libre circulación de información parece concebirse como condición necesaria para que la sociedad, a través del libre debate de las ideas, pueda definir sus valores y resolver sus conflictos. Si bien en Estados Unidos la libertad de expresión también encuentra su límite en la idea de privacidad, esta se extiende, y así lo explica el profesor de Yale, James Whitman, se entiende como una libertad contra el Estado, y menos como una protección contra la vida, una protección contra la actividad de entes privados. Además, la privacidad tiende a reducirse a la protección del hogar en Estados Unidos, y a la protección del hogar y la vida familiar, como se dice, my home is my castle, más que a una esfera de privacidad abstracta. Allá el hogar se entiende como un ente concreto, y la protección no suele extenderse a espacio público ni a la actividad económico o profesional. En ese ambiente no parece problemático, sino que más bien positivo, conceder facultades privadas de investigación de la esfera del adversario para que se resuelvan disputas patrimoniales entre individuos, se fomente la solución privada de las controversias, ojalá mediante acuerdo, evitando así, en lo posible, intervención estatal. En el continente, en cambio, la privacidad está ligada a la noción de dignidad humana más que la santidad del hogar. Se ve como una esfera abstracta de exclusividad que debe ser protegida no solamente contra el Estado, sino que también contra intromisiones privadas, típicamente de los medios de comunicación, pero también contra la atención indeseada que significa el involucramiento en un proceso judicial. En el continente, la información se entiende como algo ligado a una persona, que de cierto modo le pertenece en cuanto a expresión de su personalidad, en cuanto a parte de su identidad. En ese ambiente tiene sentido pensar que la información que es exclusiva de la esfera de cada parte obedece al menos prima facie a una distribución justa de la información y merece ser conservada mientras vayan buenas razones para modificarlo. Y tiene sentido pensar que la sola interposición de una acción, que como he dicho posiblemente infundada, no es justificación suficiente para romper radicalmente con el status quo informacional. Esto explicaría la preferencia de los procesos civiles continentales por una postura más diferenciada, con requisitos más estrictos, al momento de exigir el acceso al entorno privado de la contraparte. Explicaría el rechazo rotundo a expediciones de pesca de resultado abierto comunes en el common law. Por tanto, mi sospecha, que aún le falta confirmación, digamos, es algo experimental, pero mi sospecha es que a diferencia de los deberes de esclarecimiento de las partes, la diferencia entre, digamos, el common law y el civil law, en cuanto a los deberes de esclarecimiento de las partes del proceso civil, se debe a distintas concepciones sobre la relación entre libertad de información y protección de la privacidad, que permean al derecho procesal, haciendo más fácil o difícil justificar la instrumentalización de la esfera privada de las partes para los fines del proceso civil. Muchas gracias por la atención.